SER Podcast.
¡Vámonos! ¡Bienvenidas, bienvenidos! Esto es Carrusel Deportivo, como siempre, hasta la una y media de la mañana. Y sí, es noticia de la mañana seguida con Ponseti. Carlos Sainz ha vuelto a conseguir un podium de Fórmula 1. En marcha la segunda parte que venimos contando desde la una de la tarde en Carrusel Deportivo con Álvaro Benito, con Escorial, Rayo 0, Celta 0, Óscar Ejido, José Palacio, Juliana García. ¡Hola, Óscar! ¡Muy buena!
Oscar, muy buena, buenas tardes, Carlos. Un minuto y medio, segunda parte que ha empezado con el disparo de Álvaro García y la parada de Radu. La primera ocasión del Rayo Vallecano en el descanso, ya lo sabéis, amenizado por la peña de los toponeros cantando la vida del topo.
Ahí.
Es la vida mejor en Vallecas. Estamos camino del 2. Empate a 0, Rayo Celta.
Enseguida la primera conexión, Somos para el Mallorca Atlético Madrid. ¿Jugará o no jugará Julián? Lo sabemos ya. 6:30 de la tarde, duelo de recién ascendidos, Elche Real Oviedo en el Martínez Valero. Y en el Johan Cruyff, 9 de la noche, último del día, Barça Getafe. En segunda división, 4:15 de la tarde, Albacete Real Valladolid. 6:30, Eibar Real B, Málaga Cádiz. 9 de la noche, Córdoba Racing. Ya se juega la segunda parte en el Murube del Ceuta Zaragoza. Álvaro Gallardo, hola.
¿Qué tal, Dani, familia de Carrusel? 2 minutos pasan de la reanudación. De momento no se mueve el marcador. Hay un cambio en el Real Zaragoza. Sigue el empate a 0 entre Ceuta y Zaragoza.
Brunita Alemán, querido, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Preparados ya para ese gran partido en Inglaterra. Y ¿se va a jugar o no se va a jugar hoy el Olympique de Marsella PSG? Estaba yo en Francia, ¿qué pasa ahí? A ver.
Sí, ayer vimos el partido del norte, el derbi del norte entre Lens y Lille, y la verdad es que la que cayó, yo no he visto durante un partido, durante 90 minutos, llover tanto hace mucho tiempo. En algún partido hemos visto llover tanto, pero fue tremendo. Y está la alerta en Francia. Lo que dicen las autoridades es que lo normal que se vaya a jugar ese partido, pero no está asegurado a esta hora. El partido es 9:45, vamos a ver si ese clásico se puede jugar, insisto, a las 8:45 en el velodrome entre Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain. Tenemos partidazo 5:30 entre Arsenal y Manchester City, y ya están jugando los equipos de Iraola y de Unai Emery. Sunderland 0, Aston Villa 0, y de momento también Bournemouth 0, Newcastle 0.
Que contaba un Rubia que si no se juega hoy proponen jugar mañana, pero claro, coincidiendo con la gala del Balón de Oro. Es verdad que Dembélé está lesionado, puede acudir sin ningún problema, pero ¿qué pasa con el resto de los compañeros? Vitiña,
queda raro.
Queda raro, yo creo que eso sería prácticamente imposible. Pendientes de los mundiales también de crono ya de ciclismo, pero sin duda alguna, Ponce, hoy la gran noticia es la vuelta al podium en un carrerón de Carlos Sainz.
Sin ninguna duda, y además no es una vuelta cualquiera. Él mismo lo ha dicho al final de la carrera, que es su victoria más importante. ¿Me vas a permitir que en honor a Carlos Sainz pongamos smooth?
Oh, por favor.
Que suene el mundo, pero
mira, mira.
Sonar y gol.
¡Del Celta de Vigo! Marca Borja Iglesias a la salida de un córner. El primero para el Celta de la segunda parte desde la derecha. Lo puso Hugo Sotelo. La bola le cayó al Panda. Casi con los dos pies tocó la pelota y después acabó rematando para batir a Batalla. En el 4, segunda parte, se adelantan los visitantes en Vallecas. Rayo 0, Celta 1, marcó otra vez Borja Iglesias.
Pues eso es un gol de Zidane, porque como Zidane empieza bien la jugada, Ponseti, y luego vienen los goles, claro, la emoción de la liga, sí, y ese grito que sale del alma. Porque no, quien se asegura bien va por todo,
todo y todo.
Zidane.
Josito, pues ha atacado la bola como ha podido el hombre Borja Iglesias, y en ese remate churrigueresco consigue el 0-1, José.
Estaba siendo de largo el mejor del Celta de Vigo, lo estaba intentando, lo estaba buscando, peleando con los centrales, y Borja Iglesias marca 3 partidos seguidos, algo que no hacía desde agosto y septiembre de 2024. Es el pichichi del Celta de Vigo. Se le da muy bien este estadio. Le recuerdo un golazo tremendo en la ida de semifinales de Copa del Rey con el Real Betis aquí hace 3 años. Sonríe el Celta, sonríe el Panda. Golazo de Borja Iglesias.
Para el 0-1, el equipo de Giralde más cerca de la primera victoria. Lo dicho, el protagonista es Carlos Sainz, Ponce.
Sin ninguna duda, ha aguantado bien el envite, la pelea contra Mercedes, que ha sido sobre todo Antonelli su rival directo para ese podium. Ha estado a punto de meterse por delante de Russell y conseguir la segunda posición. Al final no ha sido así. Pero bueno, es un resultado para Williams histórico, porque lo contábamos al principio de la retransmisión. 11 años que no estaban en el
salía
top
segundo,
3,
¿no? Salía segundo.
11 años Williams que no estaba ahí. 94 grandes premios que es que se dice rápido. Bueno, a ver si cambia ahora la página para este equipo y a partir de ahora empujan mucho más y tenemos un lío. Y luego, en el otro mundo…
El tema de Verstappen.
Y el tema de Piastri. O
pero,
sea,
¿pero le da tiempo a Verstappen a trincar a los McLaren?
Mira,
es inviable.
Ahora mismo está a 69 puntos de Piastri y a 44 de Norris. Si hoy Norris hubiese hecho lo que tenía que hacer, que era ganar, se habría puesto a 3 puntos de su compañero de equipo a la hora de pelear por el campeonato. Pero ahora mismo no. Y ahora, claro, la presión es que tienes a una bestia acechándote, porque sabes que como cometas al más mínimo error, si eres McLaren, Verstappen te va a ganar las carreras. Yo creo que Singapur va a ser otra vez el favorito y que este coche va muy bien otra vez y que este tío no falla.
¿Le da o no le da ahí tú a Verstappen?
La clave ahora es McLaren es de las escuderías que siempre deja pelear a sus pilotos. No pone piloto 1, piloto 2.
Ahora les viene mal.
Ahora igual se lo tienen que pensar.
¿Ahora qué?
Porque Verstappen, a la mínima que pueda, es decir, Verstappen no va a fallar. Estos dos pueden fallar.
Bueno, pues Carlos es el gran protagonista de la mañana. Mientras, ¿cómo están esos mundiales de crono en ciclismo en África, Escorial?
Pues acaba de salir Raúl García Pierna, el primer representante español, que ya lleva 5 minutos en carrera. A ver si puede lograr los mejores tiempos que de momento está marcando el belga Vermeers. Será a partir de las 3:42 el momento de Iván Romeo. Hasta las 3:57 no veremos a Pogacar y hasta las 4 no tendremos a Evenepoel. Ha ganado en contrarreloj femenina Reuser, la suiza del Movistar, mientras que Mireia Benito ha terminado en la 10ª posición. Así que ya con Raúl García Pierna en carrera, 5 kilómetros lleva el español.
Resultados de la mañana en la Liga F. Rodri González, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hemos tenido 2. Sigue sin ganar Alhama Alhama 0, Costa de Tenerife 4, Madrid Club de Fútbol 1, Atlético de Madrid 1. A las 4, Sevilla contra el campeón, el Fútbol Club Barcelona. A las 6:30 en el Di Stéfano, Real Madrid Deportivo de La Coruña.
¿Qué pasó con la Leiber Cup? Que ayer parece que a Carlos Alcaraz no le fue demasiado bien.
Hola, Garrido. Saludos, Carrusel, a medio bacalá, que es la Leiber Cup, que ya sabéis que es la competición auspiciada por Roger Federer y que enfrenta a Europa contra el resto del mundo. Esto es en San Francisco. Ayer perdió Carlos Alcaraz su primer partido después de 69 días, después de la final de Wimbledon. Así que hoy Europa tiene que ganar 3 de los 4 partidos como mínimo para poder alzarse con el título de la Leiber. Hoy a las 9 de la noche juega Carlos Alcaraz el doble y jugaría el tercer turno también el individual contra Cerúndolo.
La Ryder no es precisamente, ¿no?
¿No? Es la Ryder,
están trabajando para que acabe siendo algo muy potente, puede llegar a ocurrir.
Es oficial, claro. Reparte puntos, está en el calendario oficial. Pero digamos que no tiene ni de lejos el aura que sí que tiene la Ryder Cup. Que, por cierto, la Ryder es Europa contra Estados Unidos. Y esto es Europa contra el resto del mundo. Sí, y también deberían de estar los mejores. Porque de los mejores, en realidad, solo está Alcaraz. No está Sinner.
Zaska.
No, y no está, no está Djokovic.
Tiene argumentos.
Está Zverev, gracias.
Pero está Cherundolo.
¡Cherundolo! Atención, Carrusel Deportivo. Primera conexión. Una hora clavada para que en Somos arranque el Mallorca Atlético Madrid. Y la duda es… ¿Juega o no juega Julián Álvarez? José Ignacio Tornadijo, Pedro Fullán, Alberto Hernando, Narváez, Álvaro Benito, Axel Torres. ¡Hola, Torna, Mallorca! ¡Muy buenas!
Muy buenas, hola, Dani. Torna. Muy buenas a todos. Carrusel Deportivo aquí en Solmox, en el Estadio del Mallorca, donde va a jugar el Atlético de Madrid. Tarde, como decía Fullana hace un ratito, en el tiempo de carrusel entre las 2 y las 3 de la tarde, de bastante bochorno, con humedad, unos 29 grados aproximadamente, dos equipos necesitados, sobre todo el Mallorca con un punto y también el Atlético, que fuera de casa no conoce la victoria, una derrota en el campo del Español, un empate en Vitoria, pero como bien apuntabas, la gran duda, la gran incógnita, lo que todo el mundo quiere saber es si va a jugar o no en la punta del ataque del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Pedro Fullana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carrusel. Juega Julián Álvarez, tenía una pequeña molestia todavía en la jornada de ayer. Esta mañana se iba a tomar la decisión con Diego Pablo Simeone, han hablado en el hotel y el jugador ha dicho, sí, quiero jugar, estoy para jugar de inicio, los médicos han dado el visto bueno. Por tanto, Julián Álvarez juega en la delantera, donde repite además Raspadori y también Janko, titular en su vuelta al equipo, para jugar una vez recuperado. Así que ya tenemos el 11 oficial del Atlético de Madrid, con Oblak en portería, la defensa de 4 con Janko y Llorente laterales. Lenormand y Lenglet se mantienen en el centro de la zaga. Por delante vuelve Coque para jugar con Pablo Barrios, con Juliano en la derecha, Nico González en la izquierda. Y lo dicho, en la delantera, Raspadori se mantiene hoy acompañado por Julián Álvarez.
Pues así llega aquí este Atlético de Madrid tras ganar al Villarreal, después de dar una buena imagen y perder sobre la bocina en Anfield ante el Liverpool el miércoles. Vamos a conocer los datos del Mallorca, la casa de los líos, con Dani Rodríguez, que está fuera de todo, y con un Mallorca que está solamente con un punto. Alberto Hernando, ¿cómo plantea el partido Arrasate? Buenas tardes.
Alberto. Muy buenas, Carrusel. Pues Arrasate, que también tiene necesidad imperiosa de ganar, el conjunto bermellón que tiene un punto. Y había probado precisamente cambiar el dibujo esta semana, pero finalmente va a ser defensa de cinco hombres atrás. Suena de la siguiente manera, con Leo Román en portería, tres centrales, Raíllo, Valgent y Cumbula. Por la izquierda jugará Johan Mojica, por la derecha ahora Mateu Jaume. Centro del campo para Samu Costa, novedad en el once inicial junto con Manu Morlanes. Por la derecha Asano, por la izquierda Darder. Se cae del once inicial Pablo Torre, una de las piezas angulares de Arrasate en este inicio de campaña. Lo de arriba es innegociable, es el que en mejor forma está, el pirata Vedat Muriqi.
Pues partido de tensión, partido de necesidades, partido en el que ninguno puede ceder. Arranca a las 4 y cuarto, lo pita Hernández en Carrusel, Mallorca, Atlético de Madrid.
Gracias, chicos. Después con los comentaristas, Raspadori por delante de Sorloth, Janko se mantiene de 3, Julián sí y Nico se establece como un auténtico fijo. Tiene el ataque del Mallorca Vedat Muriqi, autor de los goles que en las dos últimas ediciones le dieron la victoria al Mallorca respecto al Atlético. ¿Despierta o no despierta el Rayo al gol del Celta de Vigo, Óscar?
Lo intenta, pero la pelota la tiene ahora el Celta de Vigo. Ataca Falan Beltrán por la izquierda, la pone para Carreira delante del banquillo. Íñigo Pérez no encuentra salida al Celta, que tiene que tirar atrás. Vamos a ver.
El Celta de Vigo, Óscar.
Lo intenta, pero la pelota la tiene ahora el Celta de Vigo. Ataca Falan Beltrán por la izquierda, la pone para Carreira delante del banquillo. Íñigo Pérez no encuentra salida al Celta, que tiene que tirar atrás. Vamos a ver si roba camello, nada. La gana Ristis, pelota para Radu.
Pero sí que va a mover pieza Íñigo Pérez, va a sacar a su 9, va a salir Alemão al terreno de juego. Ya debutó en el Sadar unos minutitos en la segunda parte. Y también hay un doble cambio preparado en el banquillo de Claudio Giraldez. Habían llamado a Pablo Durán y también a Óscar Mingueza, que van a entrar. Todavía sigue calentando en la banda Yago Aspas.
Es que tiene más disparos, pero solo uno entre palo el Rayo Vallecano, que ha tenido más el balón. Pero parece, Juli, que están siendo poco dañinos, ¿no?, ante el Celta.
Sí, se ve algo más compacto el Celta, más continuista. A nivel cuantitativo quizá no hay tanta diferencia, pero a nivel de sensaciones sí. El peligro que genera el Celta, que trabaja muy bien, que tiene mucho fondo de armario, que realmente está mostrándose muy competitivo a pesar de no obtener el mérito ahí, el premio que debería, porque han sido muchos empates. Veremos si se lleva la victoria hoy, pero da reacción el Rayo, no queda otra.
Mira, en Dazón el gran protagonista, Carlos Sainz, segundo hoy en Bakú. Tercero, perdón.
La que ha llegado la primera oportunidad de luchar por un podium, lo hemos conseguido, le ha dado Williams. Yo creo también ese primer podium por mérito, digamos, de propio, de no éramos el tercero más rápido en pista hoy en muchas ocasiones y estoy muy feliz, muy contento, la verdad.
Guay. Y parece como que todo ha ido bien, ¿no? La estrategia, todo ha ido perfecto y tu jefe de equipo que estaba ahí con una lagrimita, sí, que lo vimos.
Sí, es que hemos tenido un año muy duro. Al final hemos, la verdad, de todos los pilotos que han cambiado de equipo, sinceramente creo que he sido el que mejor se ha adaptado al coche, más rápido ha ido desde el principio de temporada, pero por alguna razón que todavía no acabo de entender, he tenido una racha de 12, 14 carreras de que cada día nos pasaba algo diferente, cada día nos pasaba algo, y ha sido muy duro también para mis ingenieros, para mí, a nivel mental, a nivel, no sabíamos por qué, si íbamos rápido y todo estaba yendo bien, por qué no salían las cosas, pero al final este deporte son rachas, la vida es así. Y si nos ha pasado todo eso es por algo, porque iba a venir este podium, que era el primer podium, y al final prefiero que me haya pasado esas 14 malas y conseguir el primer podium para Williams que no. Y eso te demuestra que hay que seguir siempre creyendo, trabajando y que todo llega.
Declaración muy potente de Carlos Sainz. Después de pasarlo realmente mal, ya tiene por lo menos el podium con Williams. Nos vamos directamente a Tokio porque hace un par de horas han finalizado los mundiales de atletismo con las tres medallas, todas en marcha para la delegación española. Hay que ponerle un poquito nota. Pero antes también estamos con Enrique Aparicio porque gran noticia de la mañana: Unicaja, nuevo título, otra vez la Intercontinental en Singapur. Enrique Aparicio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Aún están los jugadores del equipo malagueño celebrando el éxito sobre la pista del pabellón de Singapur. Es impresionante la racha que lleva porque en dos temporadas y media, desde febrero del año 2023, ha logrado 7 títulos, 2 BCLs, 2 Intercontinentales, una Supercopa y 2 Copas del Rey. Se ha coronado en el día de hoy tras vencer al United de la G League de la NBA por 71-61. 2021, con Kalinowski como MVP del torneo, de un equipo que todavía va a seguir dando mucho que hablar.
Enhorabuena para Unicaja, gracias Enrique. Ahora sí, profe López, Tokio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Dani? Pues te diría que casi acabó el campeonato, pero no. Es decir, hay algo muy curioso. Ya se ha hecho la ceremonia de clausura. Ya se ha pasado la bandera de la World Athletic de Tokio a Pekín, próxima sede del Mundial. Pero todavía queda el lanzamiento de disco masculino, que no se había podido reanudar por la lluvia. No para de llover y, por tanto, curiosamente, acaba el campeonato con la ceremonia de clausura, pero todavía tenemos a los lanzadores de disco en acción.
Bueno, los lanzadores de disco ya finalizará. Lo primero, profe, ¿qué nota le pones a la delegación? Porque es verdad que a última hora perdimos a Ana Peleteiro. María Vicente es una gran noticia, ahora hablaremos también de cara al futuro, cerquita del récord nacional. Pasó lo que pasó con Jordan Díaz, el hombre estaba lesionado y tenemos las tres medallas. ¿Qué nota le pones, profe?
Yo creo que un notable, además coincidimos también con Pepe Peiró. Pepe, el seleccionador nacional, va de un 8. Son dos medallas de oro, una medalla de bronce, pero también hay que tener en cuenta un cuarto lugar, dos quintos lugares, dos sextos, tres séptimos, tres octavos, además de todo lo que has nombrado. Sobre todo, yo diría, la lesión de Jordan Díaz es lo que ha hecho perder la posibilidad de una nueva medalla. La de Ana Peleteiro hubiera sido dificilísima por el nivel que hubo en esa final del triple salto. Hay que recordar que Yulimar Rojas, en su vuelta a la competición dos años después, solo pudo tener la medalla de bronce. Pero bueno, yo creo que es una buena actuación en general del atletismo español.
Luego, profe, si tuvieras que elegir rey o reina, porque evidentemente si Mondo Duplantis llega a hacer 6'30, pues está claro que ya lo tiene muy ganado. El aura que tiene Noah Lyles, lo de Jakob Ingebrigtsen, con todas las dificultades que él ha tenido, la propia María Pérez, Femke Bol, que es una bestia. ¿A quién elegirías como rey, como reina, profe?
Pues mira, la verdad es que hemos visto a grandísimas estrellas, algunas consolidadas y otras nuevas que han salido, como Kevin Achipi, por ejemplo, el vencedor de los 400 metros. Pero yo diría, el rey, lo has dicho muy bien, Mondo Duplantis, por ese récord del mundo de 6'30 en el salto con pértiga. Reinas, veo a tres. Por una parte, Melissa Jefferson-Gooden, tres medallas de oro, 100, 200
brutal,
y 4%.
Brutal.
Por otra, Sinead Mullathin, que se quedó tan cerca del mítico récord del mundo en Marita Coca, solo 18 centésimas, un récord del año 1985, y ha ganado también haciendo 47 segundos y poco más en la posta del 4x400. Y luego, evidentemente, María Pérez, porque es que María, con ese doblete, consigue lo que solo tres atletas en la historia habían conseguido, es decir, volver a repetir doblete en dos mundiales consecutivos. Y esos tres son Carl Lewis, Usain Bolt y Mo Farah. Pues a esa altura ha quedado María Pérez.
¿Cuántos mundiales van, profe?
Todos.
19. ¡Buah! 19. No. Este es el mundial número 20 y están 19. Porque el primero, Helsinki 83, yo ficho por la SER en el 84. Ostras. Y entonces a ese no fui. Y hay un austríaco, Talola, que tiene uno más que yo. Ay. Tiene los 20.
¿Qué edad tiene?
Tiene 72.
¿Qué
edad
tiene? 72.
Bueno, 72.
Ese hombre no va. Profesor, pásame la dirección del hombre.
Y lo apañamos en un momento, ¿no?
Ese hombre no va. Y lo arreglo.
Bueno,
el profe va a llegar a 25 mundiales.
Mínimo.
25 madre. Mundiales.
En la SER.
Ahí te has pasado un poquito. Sí, hombre, si voy con alguien, con la SER. Eso está claro.
Hombre,
en la SER.
Pero
en
la SER.
Como tiene que ser. Y el Mundial 25 irá acompañado de José Luis Perales, profesor, para conmemorarlo.
Eso es, para conmemorarlo. Uno ojalá. Con 117 y el otro con 79. A ver.
Es una pregunta muy, muy difícil porque son 17 cuidado. Mundiales.
Te va a responder Carl Lewis. Te va a responder Carl Lewis.
19, perdón. El momento más, que digas tú, mágico que has vivido. Es decir, ostras.
De los esto. Mundiales.
Sí,
uno,
los mundiales.
Solo un momento, profesor.
Uno, es decir,
solo un momento.
Esto es mágico lo que acabo de vivir.
Usain Bolt, 9'58 en 100 metros, Berlín 2009.
Hombre, madre mía.
Eso tiene que ser tiene
lo más grande. A 42 kilómetros por hora, velocidad máxima.
Madre mía.
Menos mal que Carl Lewis no estará escuchando en directo la radio, porque si no, te retira el saludo, profe. Carl Lewis.
No, hombre, es que me han dicho un solo momento.
¡Mágico!
Un beso enorme, profe. ¡Hasta luego!
Con la franja, tras una gran jugada del Rayo Vallecano por la parte izquierda. Chavarría, el hombre que la abre por Álvaro. Álvaro la pone al primer palo y ahí llega Jorge de Frutos para marcar al Internacional Español. Ese empate del Rayo, el que sería el quinto empate a uno del Celta de Vigo. Grandísima jugada del equipo de Íñigo Pérez por la izquierda, que ha rematado de Frutos y que ha empatado el partido en el 20 de la segunda. Rayo 1, Celta de Vigo 1, marcó de Frutos.
¡Buen! Un golazo con toda la emoción de esos que mueven la tabla, aceleran el pulso y cubren a tu equipo. Y para vivir esta liga bien cubierto, nada como Occident, para que puedas ir a por todo, todo y todo Occident.
Remate de extrema calidad del Internacional de Nuevo Cuño para España. Ha llegado el empate, José.
Estaban muy espesitos los buenos del Rayo Vallecano, tanto Álvaro García como Jorge de Frutos, pero han aparecido en una y han vacunado la portería del Celta de Vigo. Es el segundo tanto en liga de Jorge de Frutos. Qué celebración, el primero después de ser internacional con España. Gran gol de Jorge de Frutos, pone el 1-1 en un partido que se le estaba complicando y mucho al Rayo.
Que por cierto hemos visto, y quizá José no lo ha podido cazar porque estaba muy al otro lado, ha hecho una sustitución Íñigo Pérez y ha retirado del campo al Pacha Espino por, eso es, por Pecho Arria. Y ha tenido una reacción, digamos, de, yo creo que de mal gusto, José.
Yo creo que es frustración consigo mismo. Álvaro Radu, uy, la sacó el portero del Celta. Podía haber dado la vuelta al Rayo al partido en un minuto.
Sí, pero miraba al banquillo.
Ha tirado un micrófono.
Cuando contaba que estaba Lemao preparado para salir, de repente en esa jugada ha salido el balón por banda y estaba mirando Pecha, estaba mirando el Pacha al banquillo. Y mirando cosas raras y le preguntaban, y ha llamado rápido Íñigo Pérez a Pecha Barría y creo que tiene que media una lesión. Creo que es el cabreo del Pacha Espino, que llevaba mucho tiempo sin ser titular, el no poder aguantar el partido. Yo, me parecía más una reacción de frustración por la lesión que otra cosa, porque ha sido muy rápido la llamada de Íñigo Pérez.
Sí, luego lo veremos. Atención, hay gol, segunda en el Murube, Álvaro.
¡Gol, gol, gol! Deportiva Ceuta. Anota Marcos Fernández el primer gol del partido tras amortizar a la perfección una recepción de Matos en la frontal del área. La cruzó lejos del alcance de Andrés Rodríguez y adelanta al conjunto Caballa. 66 minutos de partido. Agrupación Deportiva Ceuta 1, Real Zaragoza 0.
Hay emociones que se celebran y otras que se aseguran, como esta liga que ha arrancado muy potente. Para vivirla sin sustos, asegúrate con Occident y vive cada partido al máximo. A por todo, todo y todo.
Y luego, Juliana, el remate de Jorge de Frutos, que tiene su dificultad, ¿eh? Lo ha metido bien, ¿eh? Gran remate.
Y incluso el previo, o sea, ataca muy bien el timing desde el segundo palo, desde zona pasiva, ataca la espalda de Isi Palazón y el intervalo entre línea defensiva. Y luego es que tiene muchísima calidad este jugador, que no es extraño, ¿no?, que haya sido llamado por la selección.
Volviendo al ciclismo, Escorial, es tremendamente dura la crono del Mundial.
Sí, tiene hasta cuatro cotas y si me apuras, el último kilómetro, que es al 4%, también deja de ser duro. Hay un tramo además de pavé en la última de las subidas, que es apenas un kilómetro y medio, pero es casi al 7% la subida. La primera es de 2,5 kilómetros, casi al 6%. La segunda son casi 7 kilómetros al 4%. Y la tercera de ellas son 2 kilómetros también al 6%. 700 metros de desnivel positivo en 40 kilómetros es mucho. Y de ahí la igualdad de favoritismo entre Pogacar y Benepul. Si fuera una crono llana, sería Benepul y Ganna, que habría venido, pero el italiano ha renunciado porque no tenía ninguna posibilidad de ganar una contrarreloj tan dura como esta. Es un mundial durísimo, ¿eh?
Sí, parece que Pogacar por delante de Benepul, pero es verdad que Benepul también es un gran contrarrelojista. Si fuera plana, como dice Escorial, sería mucho más favorito. ¡Óscar!
Ha cambiado el partido. Antes estaba cuesta arriba para el Rayo Vallecano. Ahora está, sin embargo, cuesta abajo hacia la portería del Celta. Córner a favor del Rayo. El primero de la segunda parte para el conjunto de Vallecas en el 24. Preparado ahí para sacarle al Rayo. Rápidamente la pelota para Álvaro. Ahí la puede poner Álvaro García. La pone segundo palo. Intenta saltar. Leyen no llega. La corre el francés. La protege el del Celta. La gana Leyen. No llegaba Carreira. La saca Leyen para de Frutos, el autor del empate. Pisa área. La puede poner. Gana línea de fondo con Carreira. La pone atrás. No llegó Alemão. Así que la pelota en banda para el Rayo Vallecano.
Sí, como recordaba Óscar, sería el quinto empate a uno del Celta.
Se ha marchado el terreno de juego
Isi Palazón. Tenía una cartulina amarilla, ya tenía un gesto muy feo con Joel Lago. Se ha jugado la expulsión el capitán del Rayo Vallecano y ha entrado en el terreno de juego Iván Bayú. Y ahora va a entrar Ilaix Moriba. Segunda ventana de cambio que gasta Claudio Giraldez. Se marcha Hugo Sotelo. Se retira el dorsal número 22 y entra Ilaix Moriba. Todavía no entra al terreno de juego Yago Aspas.
Aire para el centro del campo del Celta. 3:30, 2:30 en Canarias. Juan, la ronda en carrusel.
Hombre, pues al estadio de Vallecas se podrá decir muchas cosas, pero hay una que es preciosa. Es que podemos ver a la afición, al público ahí pegadito
encima,
al campo.
Cerquita,
ves a las familias, a los niños, a las madres, a los padres, a los abuelos, todos juntos. Ese ambiente familiar, porque hay algo más bonito que compartir aficiones con nuestros mayores. Vivir juntos el partido en el estadio o verlo en casa escuchando carrusel. Que no, es lo más maravilloso que podemos compartir. Pues súmale una jugada más, porque el 1 de octubre vamos a conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores con el cupón diario de la 11.
Fútbol, primera división, quedan 45 minutos para Somos, para el Mallorca Atlético. Torna.
Sí, la novedad, recordamos, va a jugar Julián Álvarez en la punta del ataque del Atlético de Madrid. Finalmente, el Mallorca forma con tres centrales, no con línea de cuatro, línea de cinco defensas para afrontar el choque. Un Mallorca que no ha ganado, que solo tiene un punto, un Atlético que no conoce la victoria fuera del Metropolitano.
Vallecas, Ejido.
Tirado en el suelo Borja Iglesias. Ahora el juego parado en Vallecas. Estamos en el 26, segunda parte. Rayo 1, Celta de Vigo 1.
6:30, Martínez Valero, Elche, Real Oviedo. Johan Cruyff, 9 de la noche. Sí, otra vez Johan Cruyff, 6.000 personas. Barça Getafe, última hora del partido. Adrián Betz, buenas tardes.
Hola, Adri. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas. El Barça sin Lamine Yamal por tercer partido consecutivo. Son baja también Gavi y Alejandro Valde para un partido en el que habrá rotaciones. Pueden ser suplentes Araujo y Cubarsí. Los dos llegan tocados. Formarían en defensa Christensen y Eric García. Podría descansar también De Jong para que entre Marc Casado en el centro del campo junto a Pedri y quizás Dani Olmo. Y arriba se espera que vuelva Ferran Torres junto con Rashford y Rafinha. Enfrente, un Getafe que llega en racha con el mejor arranque liguero de su historia, que pudo inscribir ayer a Niom y que buscará esta noche en el Johan ganar por primera vez en Barcelona.
Hoy sí hemos comido en casa, lo digo porque tú no sueles comer nunca en casa, que tal vez hoy
día de partido siempre en casa.
Siempre en casa.
Tortilla francesa. Sí,
chichas. Oye, excepto que sea el partido sea afuera.
Claro. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido hoy?
Todavía no he comido, pero va a ser pescadito a la plancha y ensalada.
¿Qué pescadito?
¿Cómo se cuida?
¿Qué pescadito?
Una lubina.
Se me sale en catalán, ¿no?
Dilo.
Una lubina.
Una lubina.
Lubina a la plancha.
También conocido como róbalo, pero… Pero vale. Es una lubina de…
Pobre, si lo pagas en lubina.
¿De factoría salvaje, o es una lubina salvaje?
Sí, salvaje.
No, supongo que es de factoría porque la compré en el súper, o sea que no…
Bueno, no va a ser… Esas de 4 euros.
Pero lubina a la plancha se pega, Se pega mucho abajo.
Robalo. Hay que ponerle un poquito de aceite.
Vale. Papel de horno.
Pero ¿cuántos minutos la metes al horno?
No, ha dicho la plancha.
No, a la plancha.
Yo creo que es un error, Adri, porque se pega.
Pues mira, la sal está muy rica también.
Pero es verdad que al horno está mucho mejor, ¿eh?
Vale. ¿Qué te costó? ¿Qué te costó? 6,5 euros.
Por ahí, sal, unos 7 euros.
Eso de piscifactoría, entonces.
Bueno, 100%, vamos, sin ninguna duda.
Hombre, ya tiene nivel, pero de vez en cuando.
Hay que comer de piscifactoría.
De vez en cuando,
oye, que está muy bueno. Que no digo yo que no, al contrario.
Ya sí, si pero compramos el pequeño comercio, mejor.
Claro, sí, pero escúchame.
Si las pescamos, mejor.
Que la de factoría está rica, pero nada que ver con la salvaje, que está 20 veces más rica. Lo que pasa es que.
20 veces más cara.
También es 4 o 5 veces más cara.
La pescadería de Palacio.
Es que no existen. Si hay para 4 restaurantes.
El Adrián más humanizado.
Pagas por salvaje.
Un beso grande, Adrián, que vaya bien.
Hasta
segunda
ahora,
división, chao. Ceuta, Álvaro.
Salvado. Prepara cambio Gavi, ¿eh? El Zaragoza ve como todavía no conoce la victoria en segunda división y que se le agota el tiempo cuando mejor estaban los maños. Encajó el gol, 74 de partido, Ceuta 1, Zaragoza 0.
Vamos al partido de las 4 y cuarto de la tarde, primera conexión, Carlos Belmonte, Albacete, Real Valladolid, que es tercero. Kiko Aznar, buenas tardes.
Hola, Kiko.
Hola Dani, oyentes de Carrusel, ¿qué tal? Buenas tardes. En menos de 45 minutos arranca este partido al que llega el Albacete Balompié como penúltimo clasificado con 2 puntos en 5 partidos, sin haber conocido aún la victoria esta temporada. Enfrente el Valladolid, tercero con 11 puntos, 3 victorias y 2 empates y como dices que aún no conoce la derrota. En el Alba, Puerta y Yefté vuelven al once inicial, muy pendientes de Yefté del Canario, que ha sido la apuesta del Alba en la delantera este mercado y que aún no se ha estrenado como goleador. Poco a poco va entrando los aficionados al Carlos Belmonte, unos 20 aficionados ya a esta hora del Valladolid para ver este partido que arranca, como dices, a las 4 y cuarto y que arbitra el colegiado Saúl Ais.
Hablando de estrenos, me temo que es el estreno de Kiko Aznar en Carrusel Deportivo, Kiko, ¿no?
¡Ostras!
20 años después, sí, primer partido de Carrusel. Sí,
vale,
es.
¿Edad, Kiko?
Edad 43. Y escucha nervioso como un flante.
Pues te voy a decir una cosa. Prepárate, porque se viene una rueda de prensa terrible, durísima. preguntas personales,
de todo tipo,
intentando hundirle personalmente.
Más duros por reincidente, además.
De todo tipo.
Que sepas que tan nervioso como orgulloso de estar en el carrusel. O sea,
pelota, muy pelota. Pelota, muy pelota.
Córtale el micro.
Bien, pero pelota.
Para lo que te queda, disfruta.
Pues nada, Kiko, ahora estamos. Un
abrazo fuerte, vamos hablando.
6:30, Derby Eibar Real Sociedad B, Málaga Cádiz, 9:00 PM, Córdoba Racing. Fútbol internacional, Bruno.
Ya es oficial, se aplaza el Marsella-París Saint-Germain. Se va a jugar mañana, finalmente mañana 22 de septiembre a las 8. Es decir, coincidiendo con la gala del Balón de Oro en el Velodrome ese Olympique de Marsella-París Saint-Germain, suspendido por la alerta por mal tiempo en el sur de Francia. Además, en Inglaterra, dos partidos. En el 35 de partido, Bournemouth 0, Newcastle 0 y Sunderland 0, Aston Villa 0.
En el Maratón de Berlín, Sebastian Sauge se hace con la victoria, aunque no con el récord. Marca 2 horas, 2 minutos y 15 segundos en la categoría masculina. Recordemos que el récord lo tiene Kiptun en 2 horas y 35 segundos. Sí. En la femenina, victoria de Wanjiru, 2 horas, 21 minutos, 5 segundos. Y en baloncesto, recordemos que Unicaja se ha llevado la Copa Continental 71-61 ante la NBA G-League.
Pierde 46 segundos, Raúl García pierde en el primer punto intermedio, esperando la salida de Iván Romeo, que le harán aproximadamente 5 minutos. En breve, turno de Isaac del Toro, el mexicano, que está a punto de comenzar su contrarreloj.
Tenemos nueva campeona de la Billie Jean King Cup, es decir, la Copa Federación de toda la vida, el Mundial Femenino de Tenis. Cayó España en cuartos de final, ha ganado Italia, la Italia de Paolini. Otra vez Italia ha ganado a Estados Unidos en la final.
Hasta aquí la ronda, Juan.
No sé cómo los aguantas. Son como niños, ¿eh? Sí. Son como niños. Y tú aquí como el padre Abraham de los pitufos. Bueno, en fin, poder compartir aficiones tan bonitas como un domingo en Carrusel Deportivo con nuestros mayores, Dani, es el mayor premio que podemos tener todo el equipo. Y por eso, además de los 500.000 euros del cupón diario hasta el 1 de octubre, si entras en cuponespecial.es, puedes conseguir cientos de tarjetas regalo para conmemorar el Día de las Personas Mayores. ¿Y para qué son las tarjetas? Pues para tus compras de moda, deporte, alimentación, viajes, ¡hala! A disfrutarlas. Ya lo sabes, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Y cada vez que juegues con la 11, recuerda que ahora y siempre, bien jugado.
Por cierto, ruego atención, esto es muy importante antes de los oyentes, porque anuncio que tenemos doble rueda de prensa.
Ostras, caí.
Porque también va a debutar Carlos Fernández con el Sevilla-Barça en el Navas de la Liga F.
Damos un interview.
Entonces, claro, Carlos, primero lo deportivo y ahora vamos con lo tuyo. 4 de la tarde del partido. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. Buenas tardes, oyentes de Carrusel Deportivo. Nos encontramos en el Estadio Jesús Navas en un partido de máxima dificultad para el Sevilla femenino porque recibe al líder de la Liga F, el FC Barcelona, con la intención de mostrar la mejor imagen posible después de sus últimas derrotas. Sevilla, Pérez Romeu realiza algunas rotaciones como Alexia Putellas, que se encontrará en el banquillo. La árbitra del encuentro de esta tarde será la aragonesa Paola Cebollada López. Queda poco para empezar. A las 4 de la tarde rueda el balón en el Jesús,
bueno,
Navas.
Como Kiko, muy bien.
Lo ha entrenado Yelamo. Sí.
Carlos, ¿edad?
23 años. Oye, vaya gallo.
Los nervios. Carlos estuvo ya en carrusel con el aficionado del Betis en la puerta del
Villamarín. Ya, lo sé. Pero aquel día era un debut.
Tuvo su importancia, Javier, hombre.
Era un debut, pero no con picadores.
Ya.
Hoy es el debut con picadores porque es cuando se narra.
Entonces, lo ha hecho bien, ¿eh? Esa entradita.
Bueno.
De momento.
Bien, pero que no se venga arriba. Lo ha hecho muy bien.
Llevaba años entrenando para una vez.
Era el momento.
Entonces, luego mismas van a ser mismas preguntas para Kiko y para Carlos.
Vale.
¿Mismas?
La misma. A ver quién se arriba más.
Pero entonces, el segundo se las va preparando.
Solo hay un contrato blindado en carrusel y a ver quién se las gana. No, igual intercambiamos, ¿no? Iñiguito, el orden y tal. Hoy sí, Michael Owen va a hacer alguna pregunta hoy. Y Ramiro también. Michael Owen y Ramiro van a hacer una pregunta cada uno.
Bueno, vamos a hacerla.
La misma pregunta para los dos. Preparados ya. Atención, oyentes de Carrusel Deportivo, siempre en el…
Opa, ahí, venga, papel y tronco y apuntando, 636-023-099. Mala hostia. 636 023-099, pues fácil la hostia.
¡Vámonos!
Bueno, yo quiero hablar hoy de decepciones, de chascos, de expectativas que no se han cumplido. Porque mira, escuché que el otro día Íñigo Domínguez, el gran periodista del país, comentaba en lo de Del Pino, comentó la historia de un ladrón en Italia. Bueno, un turista le robaron una bolsa en un hotel de lujo de Milán con 4 relojes por valor de 600.000 euros.
¡Uf! Vale.
Pues al día siguiente, la bolsa apareció en el mismo sitio, en la recepción del hotel donde se lo robaron, con una nota del ladrón que decía: son falsos. Te han engañado.
Está bien que te lo diga alguien, pero bueno.
Entonces, claro, aquí hay una doble
excepción. Son falsos. Me has engañado.
Sí, me has engañado. También, ¿no? A ti también. Entonces, claro, la expectativa era Don, que pensaba que había pillado aquí cacho, por un lado, está, pues no se ha cumplido, es un chasco, y la expectativa también de la víctima en este caso, que supongo que pensaría cobrar un montón de pasta por el seguro, con cuatro relojes de lujo, y resulta que ahora no los puede colocar. Entonces, me gustaría que los oyentes en el 636-023-099 compartieran con nosotros en una notita de voz ese chasco, esa decepción, esa expectativa que no se ha cumplido.
Vale. Yo subí a la Estatua de la Libertad, arriba.
Y dijiste, vale. ¿Esto qué es?
Pensaba que ahí había un,
no echaban bien las
un parador,
cañas.
Un restaurante. Nada. No, una mierda. Hay cuatro, bueno, son las cuatro ventanitas que tiene.
Te decepcionó.
Me decepcionó. Es que, y encima me estuvieron arreando por allá. Venga, va, no te
pares. Dani Garrido, debes tener 1000 más o menos, ¿no?
Yo tengo todos los días tres o cuatro decepciones. El 75% con vosotros. Bueno, pero es verdad que hilado a viajes hay un montón, hostia, de decepciones. Por ejemplo, Estatua, claro, de la Libertad es un top.
Las Vegas, gran decepción.
Hombre, coño, ¿qué
esperabas? La mayor de mi vida.
¿Pero qué esperabas tú en Las Vegas?
Bueno, chicos, yo qué sé.
¿Qué esperabas tú en Las Vegas? Vegas.
Sin embargo, una vez. Las de Matute son preciosas y están al lado.
Mucha gente habla de decepción de la Fontana de Trevi. A mí me gustó, pero mucha gente habla de decepción de la Fontana de Trevi.
No se puede coger la moneda.
La Fontana no decepciona.
Es que igual lo podemos vincular. Grandes decepciones, todo en general, pero también cuestiones de viajes. ¿Tú decías una, claro, Juliana? ¿Decías alguna de algún viaje o algo o no?
No, yo decía que depende de las expectativas. Claro,
claro. Pues sí, claro, claro.
Eso lo marca todo.
Es claro, que claro, tú vas con las expectativas para en un viaje o te compras un vehículo y luego resulta que es una, o te parece una mierda. Pues eso es lo que me gustaría que los claro oyentes pues sí, lo compartieran. Ese restaurante de lujo que te recomendó Adrià, por ejemplo.
¿Ferran Adrià, vale, o Adrià Albet?
No, Adrià Albet, que te recomendó. Y dije, ostras, Adrià, macho, aquí…
Alguien te ha dicho, ese es el mejor restaurante del mundo. Y cuando vas, pues…
Espera, que ahí tú se le acaba de ocurrir una, ahí tú.
No.
Sí, dila.
Para mí la mayor… Para mí la mayor decepción de todas, la Sirenita de Copenhague, es decir, es…
¿Pero por tamaño o por qué?
Por todo.
¿El tamaño importa?
No, por todo.
¿Y el Manneken Pis, que es un niño ahí pequeñico ahí?
Oye, a mí me dicen… Yo no he estado nunca en Egipto, ha sido siempre una ilusión.
Las pirámides, otra ilusión.
Pero dicen que las pirámides…
No es tanto.
Generan una decepción muy grande.
Pues sin barrera.
¿Por dónde están?
No sé si dicen que hay… No sé si dicen que al lado de alguna de una de las más importantes, no sé si a 100, 150 metros hay una cafetería americana de una cadena ahí puesta en la esquina.
Pero cuando vas a Egipto ya sabes eso. Es que, claro,
¿Sabes qué me decepcionó en parte a mí también? Cuando yo fui a la Plaza Roja con todos estos…
¿A que sí?
Yo, la Plaza Roja me pareció imponente.
Sí.
Pero ver algunas marcas de altísimo nivel… Ya pegadas en las paredes y tal, ahí cerca, quita, me generó un poco.
¿Y San Basilio, San Basilio no te decepciona un poco? A mí un poco, ¿eh?
A mí Moscú me resultó impresionante.
A mí San Basilio.
Pero la Plaza Roja, ñe. Pues venga, decepciones. 636-023-099.
La radio.
Una cosa que
antes. La radio ahí en Gran Vía, donde está. Ahí, hombre, sabe que estaría en resort y está ahí metida.
La radio.
Los locutores, por ejemplo, decepcionan mucho cuando los ves.
La
voz de la radio. Te enamoran nunca.
Por cierto, es por la emisora. Bruno ha comentado que están preocupados en Francia con el tiempo que puede haber al sur de Francia. Sí. El sur de Francia también es norte de España y también aquí estamos preocupados. Y le he preguntado a Ricardo Benalmádena, ¿no?, que es la persona ideal para que nos haga una especie de previsión de meteorológica para la jornada de hoy, porque estamos todos preocupados.
El parte
aguántame, Ricardo, solo un segundo. La ha tenido el rayo clarísima, Óscar.
Ha fallado Joel Lago, le ha comido la tostada Jorge de Frutos, le ha aguantado mano, la posición, mano, Le ha culeado, se ha llevado la pelota en el punto de penalti y ha rematado, pero ha salido bien Radu, ha recortado distancia, se ha vuelto a salvar otra, el portero del Celta de Vigo.
Bueno, Ricardo, venga, el parte meteorológico.
¿Qué tal? Venga, pues, buenas madres, Carlos el pelotivo, ¿vale? Saludo primero a Mami Barrido, a Chocho, a Jorge Escrotal, a Insultante González, a todos. Vale,
muy bien, has empezado bien.
Insultante González.
Vale, vale, pues el parte para hoy, bueno, lo leo directamente.
Vete más tranquilo.
Cálmate. Bueno, chubascos y tormenta localmente fuertes.
Localmente me gusta.
En el tercio peninsular. Y a las últimas horas en las Islas Laterales, en las Islas Baleares, también muy fuerte, tormenta en Cataluña. Cataluña, y con acumulados significativos en el Peritoneo.
¿Qué?
En el, y en el, en el Pirineo. Y en el Alto Lerdo, a Ebro.
El Alto Lerdo.
Descenso potables notables de las temperaturas en el noreste de la película, y en el Candelábrico Oriental y en las Islas Fanfarrias. Canarias, en las Islas Canarias, mucha Camila.
¿Qué?
Calima.
Mucha Camila. Eso es lo que dice el rey Carlos. Mucha Camila. Bueno, ¿algo más o qué quieres
Seguiremos
decir?
Seguiremos empotrando, informando.
Muy bien, Ricardo.
No mejora este tío.
Renovado, Marín. Renovado otra vez. Joder, ataca el Celta.
Y saca el segundo córner consecutivo, tercero de la segunda parte. El quinto del partido, va a poner desde la parte derecha. Óscar Mingueza con el número 3 a la espalda. Está Pablo Durán con Chavarría en el área pequeña, la pone primer palo, ha salido ahí. Ahora le va para sacar la pelota para dársela al Celta de Vigo, la recupera Fran Beltrán en la cobertura. La tira atrás buscando compañero, campo del Celta de Vigo, cruza la divisoria. Ahora Carreira la toca en corto para Starfelt, que es uno de los cambios Palacio que ha habido en los últimos minutos en el partido.
Sí, se tiró Mijailo Ristis al terreno de juego lesionado, ha salido Starfelt y no va a jugar ni un solo minuto Yago Aspas, porque la otra sustitución que ha hecho Claudio Giraldez ha sido la entrada de Ferran Jucla en lugar de Brian Zaragoza, otra vez bastante despistado por el partido.
Recordemos que de aquí a Navidades el Celta juega 20 partidos y debuta en Europa el próximo jueves ante el Stuttgart.
Y los va a empatar todos a uno.
Empezó la temporada 0-2 ante el Getafe y desde entonces 5 partidos, empates a 1.
¿Qué nota le pones, Juliana, hoy a Brian Zaragoza?
Nota por todo lo que puede. Volvemos a las expectativas. Yo me quedaría entre un 6-6.5, porque creo que es un jugador que tiene que impactar mucho más en el juego. Es verdad que cuando participa brilla y es muy diferencial, pero es que hoy ha sido muy regular y ha acabado prácticamente escondiéndose en la cueva.
Pero combinaciones de los carriles. Primero, Giraldez cambia mucho los once. Pero he mirado en los 5 partidos anteriores los carriles, los que ha puesto. Primer día contra Getafe, Mingueza Ristich. Segundo día, Rueda Carreira. Tercer día, Mingueza Hugo Álvarez. Contra el Villarreal, Rueda Carreira. Carreira Mingueza en Girona. Es decir, va cambiándolo todo y es verdad que
también,
repite,
¿eh?
Javi Rueda, efectivamente, incluso cambiando el lado, ¿no? Y hoy mete a Hugo Álvarez, ha metido de inicio por delante. Él sigue variando mucho la idea. Los primeros partidos los jugó todos, los 3 primeros Hugo y Yago Aspas de titular, y hoy ni un minuto. Va cambiando y no acaba de encontrar la fórmula. Óscar.
La pelota para Batalla que la ataca en corto para Leyen, le presiona Borja Iglesias, la saca bien a la izquierda para Patecís en la línea 3 cuartos, busca balón largo, buscando la posición de Frutos al punto de penalti, la tiene que sacar Joel Lago y le queda la pelota a Manu Fernández para que la juegue ya a la derecha para el Celta de Vigo. Ahí está Mingueza, delante del Valentín, la pelota al centro para Beltrán, que la pelea con Álvaro, la toca Beltrán a la derecha para su compañero, para que la saque Manu Fernández para Mingueza para Beltrán, cruza divisoria, se intenta apoyar en Borja Iglesias, pide la falta que haya al suelo, pero deja seguir. Y Lais Moriba a la izquierda. La pelota para Sergio Carreira. La prolonga para Ferran Jucla. Va a ganar línea de fondo. Va a intentar regatear ahí delante a Bayu. La toca el lateral Albano. Albanés del Albanés, Rayo Vallecano.
Albano.
Romina y Albano.
La que están teniendo Borja Iglesias y Leyen. Leyen le está agarrando y tirando en cada jugada. Está muy harto el delantero español. Ahora se pega un abrazo con el central francés. Pero están teniendo de todo todas, desde el comienzo del partido.
Es que Borja...
Albano es correcto, ¿eh? Yo fui de los primeros que corregí una vez a Ejido, pero Albano...
Albano se puede.
Es correcto. De todas formas, es español.
Sí, juega con Albania. Uy, ha metido la mano Batalla, saca el córner.
Internacional con Albania y es español.
Albano español. Sí.
Al igual que se puede decir albanés, ruandés y ruanés también. ¿O?
No, lo de ruanés ha sido una.
Te lo has inventado, gracias. Sí, sí. Vale. Oye, por cierto, te quería preguntar, Iturralde. En el primer tramo de Carrusel hemos contado que en el Ceuta 1 Zaragoza 0 se ha visto claramente que en un parón por hidratación se ha visto a un miembro del cuerpo técnico del Ceuta con un iPhone con el altavoz puesto y después han enfocado a José Juan Romero.
¡Ojo, Yucla, Batalla! En el área pequeña le pegó el 9, La saca Batalla, córner, y además se ha hecho daño el portero del Rayo Vallecano en el 43.
Eso. El que se ha hecho es un traje bueno, Pate Cis, ¿eh? Vaya sí, traje sí le ha hecho Ferran Juglar.
Eso es legal.
Ha sido muy buena, ¿eh?
Eso es legal.
Qué bien los porteros hoy, ¿eh?
Sí, sí, está la parada, la ha pegado en la cara.
Eso es totalmente ilegal.
No sé si es decir, en la cara,
tú estás expulsado, tú no puedes ponerte en contacto con el segundo entrenador vía móvil. Es decir, entonces, ¿para qué? Pues vaya expulsión, ¿no?
De todas formas, si tú…
Si puedo seguir haciendo mi trabajo…
Es que se ha visto claramente el móvil, el altavoz, que le estaba hablando José Juan Romero.
Culpa de los árbitros por no aplicar lo que tienen
no,
que hacer.
No, porque no sabes, no lo ves. El árbitro no ve que está con el teléfono de arriba abajo. Esto es culpa de que el comité de competición, que puede entrar de oficio, pero ahora mismo a las 4 menos 10 está en la sesión del cine de las 4 y ahora, no ve los partidos.
Ahora, quiero decir una cosa al respecto de este tipo de gente que hace ese tipo de cosas. De esquina, Óscar.
La pelota ahora la vuelve a meter el Celta en el área, la sacaba Batalla y le ha hecho daño a Leyen por la espalda al propio portero del Rayo Vallecano. Van a tener que parar el juego porque van a tener que atender al central francés.
Yo quería decir, esta gente que, por ejemplo, lo que hoy contaba Álvaro, es decir, un iPhone o un teléfono de última generación con el altavoz para que el entrenador que está suspendido le escuche en el resto de jugadores y de cuerpo técnico lo que tiene que decir. Qué poca confianza tienes que tener tú en el resto del cuerpo técnico, sí, en el 2 o en el 3 o en el preparador del balón parado. Si un entrenador, que está más allá de la ley, que está expulsado, tenga que poner el altavoz, pero pero Alma Cándida,
delega.
Si no se te va a escuchar, tienes que delegar en el 2. El 2 será capaz de dar las instrucciones que solo tú crees que puedes dar.
Pero nunca se ha sancionado por una cosa así, ¿no? Y mira no, que hemos visto,
no,
¿eh?
No se sanciona. Lo mismo que no se sanciona una vez que te expulsan, tú tienes que ir al vestuario. Y si ves a todos los que les expulsan, sobre todo los entrenadores, les mandan o detrás del banquillo o a una sala especial y tú tienes que estar dentro del vestuario.
Mira, yo creo que Yagoba eso no lo haría con Víctor Alquiza, aunque es buenísimo Víctor. Le escuchamos, Dazón, míster del Mallorca, la previa del Atlético.
No tiene nada que ver con el dibujo muchas veces, ¿no? El otro día sin ir más lejos. Entonces, bueno, el dibujo es una situación de partida que nos puede ayudar a ocupar mejor los espacios, por eso lo hacemos, pero luego hay un montón de factores que son más importantes que el dibujo para sacar un buen resultado.
¿Desde cuál es ese debe para sacar ese
tres centrales, dos carriles al Mallorca
que tiene que mejorar?
Bueno, primero la solidez. Creo que el equipo está generando, está haciendo goles, pero estamos encajando y eso para nosotros es una muy mala noticia. Nosotros para ganar partidos necesitamos dar ese plus a nivel defensivo y administrar mejor los goles que podamos hacer a favor.
Desde la defensa del Mallorca ahí necesita mejorar, pero es verdad que sí que está encontrando los goles con Murici, hablaba incluso de la buena sociedad con Mateo Joseph, hoy sale a sano de inicio, también pensando un poco intersemanal, es que las necesidades le han llevado a eso.
Bueno, un poco todo. Tenemos tres partidos esta semana y seguramente muchos jugadores van a ser importantes. Creo que Takuma en casa siempre nos ha dado esa verticalidad, esa profundidad y entendemos que hoy es importante también. Y bueno, el otro cambio es el de Samu también, que creo que necesitamos su energía en medio campo.
Mister, muchas gracias y
suerte. Samu Costa, ya tenemos José añadido en Vallecas.
Perdón, son 6 minutos y tenemos doble cambio en el Rayo Vallecano porque se han retirado Pedro Díaz y el autor del gol, Jorge de Frutos, han entrado Unai López y Samu Becerra.
Y también en Ceuta, Álvaro.
Tendremos 5, ya llevamos consumido 2, pero se alargará un poquito más después de un golpe que se ha llevado tras una falta. Él es del Cádiz y español, Salvi Sánchez.
Ceuta 1, Real Zaragoza 0, empate 1 en Vallecas. Dale, Óscar.
Estamos en el 47, la juega la cobertura al Celta, Starfield para Beltrán de espaldas, a la izquierda para Joel Lago, le presiona Alemão, Joel para Moriba, cara cruza campo contrario, campo del Rayo, ahí la aguanta el 6 del Celta, la juega con Carreira delante del banquillo de Íñigo Pérez, se viene Carreira hacia el centro, la deja en cortito para Beltrán, Beltrán vuelve a abrir a la izquierda para Moriba, se la está pidiendo Juclas, sin embargo la pone al centro y hay todas las ventajas para la defensa del Rayo, para que Ratius saque la bola buscando a Alemão, la gana Beltrán de cabeza pero no la controla Moriba, así que será saque de banda para el Rayo en el 47 y medio en Vallecas.
Dale ahí.
La pelota para la cobertura del Rayo, para que sea Leyen. Leyen para Pate Cis. Apertura a la derecha para Unai López. Unai López que avanza ahora sin la posición de nadie. La pone para Bayu, el jugador español. Lateral derecho del Rayo Vallecano. Se viene hacia el centro Bayu. Ahí va a intentar buscar compañero, lo encuentra para García. El cambio de juego de derecha a izquierda. La bola para Alvarito que va a intentar jugar para Becerra, Becerra que la tiene en banda, la deja Becerra para Pechavarría, la aguanta en lateral, la vuelve a poner para Álvaro, Álvaro atrás para Pechavarría, 48 empate a 1 en Vallecas, ahora para el juego Pate Cis que levanta la cabeza y la toca en corto.
Aguántame Óscar, solo un segundo, está el Cholo Simeone en Dazón, en la previa.
Todos los partidos en la Liga Española son complicados, complejos, cada uno tiene su porqué y no hay un partido que no sea diferente al otro, con las exigencias que cada uno tiene, así que nosotros nos ocupamos de las nuestras y tratar de llevar el partido donde creemos le podemos hacer daño.
Mister Vitoria frente al Villarreal, ese cambio de sensaciones en Champions League, ¿siente que se está acercando a esa versión del equipo que a usted le gustaría?
Bueno, el campo es el indicador más grande, esperemos poder mantener lo que hicimos por pasaje del partido con el Villarreal y pasaje del partido del Liverpool, y bueno, veremos en el partido de hoy cómo nos comportamos.
Ya le cierro con esta, nos quedamos un poco con la mosca detrás de la oreja con si Julián al final sí, Hansko también, al final están desde inicio, ¿hay algo de riesgo ahí? ¿Los ve al 100% cómo están los jugadores?
No, también por eso arrancan, claro.
Gracias, mister, suerte.
Pues Han con el carril izquierdo, ya como raspador y que se mantiene, y Julián, ya le han escuchado al Cholo Simeone, está en plenitud de condiciones. Otra en Vallecas, Óscar.
El saque de esquina de la parte izquierda de Noy López, a punto ha estado de rematarlo Alemão en el primer palo, finalmente se marcha fuera, 49 y medio, quedan 90 segundos y el Rayo la ha vuelto a tener. La segunda parte de Yul ha sido, pero muchísimo más divertida que la primera.
Sí, la verdad es que más llegadas, también más movimientos del banquillo. Yo creo que ambos entrenadores han buscado decantar la balanza y no quedarse en el empate, pero es que las fuerzas están bastante igualadas, a pesar de ser un pelín por encima el Celta a mi parecer, pero es que al final eso no se ha transformado en tantas ocasiones o tanto remate realmente a portería, pero es que los porteros han hecho hoy un papel ambos fantástico.
Y viene la contra del Rayo por la parte izquierda, Chavarría, presionado por Pablo Durán. Se para Pep, en el centro se la pide Becerra, la pone para el chaval entre dos jugadores, entre Mingueza y Moriba, la aguanta y la saca para Pep Chavarría, que la tira atrás para Pat de Cis. Bueno, el cambio de juego ahora de izquierda a derecha para Bayo, que cruza a campo del Celta de Vigo, que prolonga más a la derecha todavía para el rumano, para Ratio que intenta poner la pelota al punto de penalti, la saca Joel Lago, viene Valentín, no controla la pierde, la toca de espuelas Borja Iglesias y ahora la pelota la vuelve a ganar el Rayo por mediación de Unai. Nos quedan 34 segundos. Percute el Rayo por la derecha, la aguanta Ratiu, se marcha de carrera, gana línea de fondo, se intenta marchar el 5, la aguanta, la tira atrás, la pone para Bayu. Bayu que la cuelga, balón al área, la saca la defensa del Celta y la gana de cabeza Valentín para Becerra. Becerra por la izquierda, 15 segundos, la aguanta Becerra, la pone para Valentín para Unai, frontal del área. La dejaba para Alvarito García, pero la saca la defensa, le llega la pelota otra vez a Unai, le pega Unai, fuera. Buscó la escuadra izquierda de la portería de Radu y la pelota se fue muy cerquita del palo. Uf. Se marchó fuera y llega el final del partido. Vivimos la última. A punto estuvo Unai López de conseguir el 2-1, pero esto acaba con el Rayo 1, Celta de Vigo 0. No, 1. Quinto empate a 1 del Celta en Liga.
José.
El Celta que ha empatado esos 5 primeros partidos seguidos, como el Castellón en el 90, como el Zaragoza en el 96 y el Levante en el 2020. 4 equipos que han empatado 5 partidos seguidos por el mismo resultado. En este caso, 1-1, el Celta de Vigo, que va a ver su debut o redebut en este caso en la Europa League el próximo jueves ante el Stuttgart. Ahora se marchaba un poco cabreado algún jugador del Celta de Vigo hablando con el colegiado Víctor García. Veo caras bastante largas en el Rayo Vallecano porque han tenido un momento después del empate de poder apretar y ganar, pero el duelo entre los entrenadores más jóvenes de la liga, ambos con 37 años, siempre lo gana Íñigo Pérez. Todavía no ha sido capaz Giralde de ganar ninguno de los 4 partidos ante Íñigo.
Sigue sin ganar el Celta de Vigo en primera en Vallecas. Desde el año 96 fue la última vez. Hoy en total 15 remates del Rayo Vallecano, 5 de ellos a portería. El Celta 9, 5 de ellos a portería. Posesión 59% para el Rayo Vallecano, 41% para el Celta de Vigo. Como decía Palacio, próximo partido del Celta en 3 semanas. Debut europeo 9 de la noche el jueves frente al Stuttgart. El próximo del Rayo Vallecano en Liga el miércoles 9 y media en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid.
Gracias, chicos. Un abrazo, Juliana. Hasta mañana, que vaya bien.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.